Buenos días. Buenos días. Pues bien, hermanos, habiendo ya orado por este tiempo, por la predicación de su palabra, pues lo siguiente que tenemos que hacer es abrir su palabra. Y desde hoy vamos a comenzar el estudio consecutivo de un nuevo libro. Esta vez vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a estar estudiando el libro del profeta Habacuc. Así que si sois tan amables, buscar allí en vuestras Biblias el libro del profeta menor, Habacuc. Y para introducir un poco el tema, mientras lo estáis buscando allí, quisiera leer dos pasajes, que no son, por supuesto, de Habacuc, pero que nos permiten un poco ir a la idea que Habacuc nos está expresando y nosotros identificarnos con ella también, por supuesto. Una va a ser del libro de Eclesiastés y la otra va a ser del Salmo 73. Y las primeras palabras que quiero leer es justamente del rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, en donde él tiene esta virtud de que en un solo versículo puede resumir aquella situación que estaba viviendo, que estaba sintiendo, ese conflicto interno que está viviendo Habacuc, y que también nosotros como cristianos, como creyentes, nacidos de nuevo, muchas veces nos ha tocado sentir, ya sea que estemos poco tiempo en el Señor, ya sea que llevamos muchos años en el Señor, seguramente será fácil identificarse con estas palabras, como Salomón dice en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, acordaos, Salomón está mirando de esta perspectiva por debajo del sol. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. De esto digo también es de que esto también es vanidad. ¿Habéis experimentado vosotros también esa situación? Esa lucha interna de que, queriendo vivir vidas cristianas fieles al Señor, de repente nos encontramos con circunstancias en que parece que nos va peor que aquellos que no viven para el Señor. Que a veces nos encontramos viviendo situaciones en que por amor al Señor y por amor a los tuyos, a tu familia, a tus cercanos, les predican el Evangelio, pero parece que se levanta una guerra interna dentro de la familia y que los planes que tienen ellos de desanimarte, de desmoralizarte, parece que van ganando y van dando resultados sus planes. A veces que compañeros en el trabajo que buscan perjudicarnos, que buscan hacernos mal, que buscan hacernos la jugarreta. Nosotros oramos al Señor, le pedimos que nos ayude, que nos permita ser de buen testimonio, pero parece que sus planes resultan. Vecinos que gastan su vida, su tiempo, su dinero en hacernos mal. Que la gran mayoría ni siquiera conocemos y de conocerlo lo que haríamos sería anunciarles el Evangelio. Pero ahí están, le pedimos al Señor por ello, por esa situación, pero parece que sus planes de perjudicarnos prosperasen y le diesen resultado. Y así podríamos seguir con innumerables situaciones. Muchos de aquí estamos, hermanos, porque quienes nos gobernaron no hicieron lo que tendrían que haber hecho. Y oramos, pero esas situaciones en estos países parece que siguen empeorando. Y oramos por nuestros líderes de aquí, parece que solo estuviésemos en otra parte de ese ciclo que nos sacó de nuestras propias tierras. Acompañadme al segundo pasaje que quería leer en el Salmo 73. Y vamos a leer aquí una porción más grande del versículo 1 al 12. Salmo 73. Dice la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Has vivido tú esa experiencia, ese conflicto en tu interior, en tu ser? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta maldad? ¿Y por qué pareciese que los que actúan de esa forma prosperaran y le fuesen bien? Disfrutaran de la vida. ¿Es que no debiese ser al contrario? ¿Que a los que le hacen mal les va mal? Habacuc también vivió estas luchas. Él también tuvo que pelear contra estos conflictos internos de que ver que los injustos, aquellos que actúan mal pero que persiguen a los justos, a los que hacen el bien, parece que fueran ellos los que disfrutaran de la vida. Actuando de esa forma delante de los mismos ojos de Dios, pero parece que viviesen sin consecuencia alguna. Pues en estos breves tres capítulos del libro del profeta Habacuc, con esta teología tan profunda que vamos a ver aquí, pese a ser tan corto, nos mostrará, nos hablará justamente de cómo entonces nosotros debemos enfrentar a este mundo que se aleja, que se pierde cada vez más y más de Dios, y que no es otra forma más que vivir aferrados a nuestro Dios. No vivir por nuestros propios ojos, sino vivir por los ojos de la fe en nuestro Dios. Así es como nuestra vida coge la perspectiva correcta, viviéndose en los ojos de la fe en nuestro Dios. Vamos a ver hoy, vamos a estar en la porción que es la primera división natural del texto, en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, en donde tenemos esta estructura que lleva a llevar el libro y que lo vamos a ver luego adelante. La pregunta de Habacuc, en los versículos del 1 al 4, esa queja que él está mostrando delante de Dios, y los versículos del 5 al 11, está la respuesta de Dios al profeta Habacuc en cuanto a esa queja. Hoy no vamos a llegar más lejos que los primeros cuatro versículos, vamos a estar estudiando la primera queja de Habacuc delante de Dios, pero para tener ese contexto completo de la situación que está ocurriendo allí, pues vamos a leer en el capítulo 1, del versículo del 1 al 11. Si me acompañáis allí, si queréis seguir la lectura. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 1. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Pues de esta porción solo vamos a estar en los primeros cuatro versículos, donde solo nos llegaremos a ver esta primera queja que Habacuc hace allí, y que la podríamos parafrasear un poco de por qué Dios permite esta creciente maldad en Judá sin ser castigada. Y antes de entrar al estudio en sí de estos cuatro versículos, tenemos que invertir un poco de tiempo, hermanos, en cuanto a lo que es el contexto del libro de Habacuc, lo que es el profeta, lo que estaba ocurriendo en aquella época, cuando él escribió el libro, quién era este profeta, cuáles son los antecedentes que tenemos de él. Y lo tenemos que hacer, hermanos, porque tristemente Habacuc está dentro de ese grupo de profetas, los profetas menores, no porque sean menores en importancia, sino por la duración de sus libros, pero son de los que son menos leídos, menos conocidos. Por lo tanto, es importante recordar en dónde se está, lo que está ocurriendo cuando se escribe este libro. En cuanto a Habacuc, ¿qué sabemos de Habacuc? ¿Qué nos dice su propio libro de él? Pues tenemos muy poquitas cosas, la verdad. Sabemos que su nombre significa abrazar, e incluso no está seguro si está en que él es el que abraza o es él el abrazado. Solo sabemos que su nombre es abrazar. Pero también hay algunos comentaristas que ven en el último, en la conclusión del libro, en el capítulo 3, una probabilidad de que a lo mejor Habacuc fue músico y que dentro de ese trabajo de músico él trabajase como uno, en un oficio levítico en el templo. En el capítulo 3 de este libro, en el versículo 9, concluye diciendo: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Y hermanos, esto no es información por información, ¿sabéis? De hecho, si fue músico o no, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, este dato que tenemos aquí, de, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, ¿sabéis lo que implica? Que el capítulo 3, que una sección de ese capítulo es tan conocido por nosotros, Habacuc quiere que se cante. Habacuc quiere que ese sea un himno de victoria, un himno de confianza en Dios en medio de las circunstancias que él está viviendo allí. ¿Os dais cuenta de la importancia de lo que estamos viendo? En cuanto al tiempo en que se escribió, en cuanto al tiempo que Habacuc vivía cuando él estaba allí, lo seguro, hermanos, es que Habacuc era un profeta, como lo que conocemos, preexílico. Un profeta que le tocó anunciar el juicio que vendría sobre Judá y que sería devastado, arrasado por este imperio de Babilonia. De hecho, en esta porción que hemos estado leyendo en el capítulo 1, en el versículo 6, se menciona directamente Babilonia. Pero fijaos en el estado que se enuncia. Dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Yo levanto a los caldeos, yo levanto a esta nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Por eso sabemos que era un profeta preexílico, porque esa nación que iba a arrasar Judá, el Señor, como muestra aquí, luego lo estudiaremos, comenzaba a levantarse, comenzaba a forjarse lo que vamos a conocer luego como el Imperio Babilónico. Este antecedente tenemos, y también tenemos el antecedente del propio estado espiritual que está viviendo allí el reino de Judá, el reino del sur. Y habla de violencia, habla de una impiedad, habla de idolatría, que justamente cuando esto más se dio fue en esa última época, antes de que el juicio del Señor llegara delante de ellos. Probablemente estamos hablando entonces, hermanos, que este libro se escribe por ahí por el 606, 604 antes de Cristo. Y como he dicho anteriormente, esto no es dar información por dar información, porque lo primero que tenemos es que nos sirve para ubicar quiénes fueron los contemporáneos del profeta Habacuc. Por ejemplo, si es correcta la fecha en la cual tenemos, Jeremías, Nahum, Sofonías serían contemporáneos, serían personas que vivieron junto con él. Pero nos sirve también, hermanos, para sacar aspectos de nuestro buen Dios. Tenemos un Dios justo, un Dios santo, pero también un Dios bueno, que una y otra vez envía a tantos profetas para anunciar a aquella Judá idólatra, dura de cerviz, a que se arrepientan. El juicio viene por vuestra dureza de corazón. El juicio viene, Babilonia va a arrasar con vosotros, una y otra vez, a un Dios tan bueno enviando a sus profetas. Pero también esto nos ayuda, este contexto que estamos viendo aquí, hermanos, en cuanto a la confianza que debe tener todo creyente en nuestro Dios, en nuestro Señor. En el tiempo más triste, más sombrío que va a vivir la nación de Judá, cuando absolutamente nada podía dar esperanza, tenemos a un Dios que en medio de esas circunstancias tan terribles, tan duras, puede darnos esperanza, puede darnos consuelo, puede fortalecernos para llevar adelante una vida fiel delante de Él. En cuanto a la estructura del libro que tenemos aquí adelante, pues tenemos que decir que es un libro diferente a cualquiera de los otros profetas que tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque en primer lugar no comienza con un profeta anunciando el juicio de Dios hacia la nación, sino que comienza con un profeta pidiéndole a Dios que por el estado de la nación envíe su juicio. Comienza de una forma distinta, denunciando la terrible situación en la cual el pueblo se comportaba. De allí entonces que la estructura que tiene el libro de Habacuc sea una queja, una pregunta del profeta hacia Dios, una primera respuesta de Dios hacia el profeta, luego una segunda pregunta y queja a Dios, luego una segunda respuesta al profeta, para terminar ya en el tercer capítulo, después de este diálogo, después de esta intimidad del profeta con Dios, en una alabanza, en una doxología, en un cántico, en un himno de gratitud y de confianza hacia Dios. Y esto también es interesante, hermanos. Fijaos una cosa, en estos diálogos y en este proceso que hay del capítulo 1 al 3, nada cambia. En esa porción que seguramente todos conocemos del capítulo 3, que muchas veces cantamos, que muchas veces memorizamos, que esa higuera dará su fruto, y que la vid dará su fruto, y que el olivo dará su fruto, y que no faltarán las ovejas. Parece que Habacuc lo está diciendo cuando ya ha pasado la crisis, ¿no? Cuando ya pasó el bache, y entonces podemos estar seguros. Pero ¿sabéis qué? Habacuc dice esas palabras, ese canto, ese himno de confianza en Dios, cuando nada ha cambiado, sino que a él se le ha asegurado que Judá tristemente no cambiará y que el imperio más, uno de los imperios más crueles de la historia, arrasará por completo Judá y se los llevará cautivos a otra ciudad. En ese contexto es donde está este canto de alabanza, esta doxología a Dios. ¿Cuál es el tema de Habacuc, en último lugar, en este panorama del libro entonces? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere enseñar aquí el profeta? Es evidente, un poco por lo que, si alguien conoce ya este libro o por lo que hemos estado hablando, hay un proceso, hay un cambio, hay una transformación en la vida del profeta. Al comienzo se acerca a Dios con interrogantes, con dudas, con quejas, porque a su parecer, pues, parece que Dios está tardando un poco, parece que hay un tipo de inacción de Dios en medio de esa circunstancia. Y así avanzamos al capítulo 2, pero al capítulo 3, sin que nada cambie, pero a raíz de esa conversación, de esa intimidad, pues Habacuc ya no va a estar centrado en las cosas, ya no va a estar centrado en lo que su vista ve, sino que va a estar centrado en su Dios. De allí que entonces saquemos la lección de este libro. Y está en este mismo libro, en el capítulo 2, en el versículo 4. Si tenéis allí abierto Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, atención, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está el corazón de este libro, aquí está la enseñanza, el tema de lo que ve. Centrados en nuestra vista, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros podemos apreciar en este mundo que se cae a pedazos, todo eso traerá dudas, incertidumbres, desalientos. Mientras que mirar a Dios y mirar a nuestro Señor con los ojos de la fe es donde esas dudas se disipan, en donde esas quejas desaparecen. Mas el justo por la fe vivirá. Aquel libro, aquel profeta que comienza poniendo un signo de interrogación a Dios, termina poniendo finalmente signos de exclamación a Dios, poniéndose, fijándose en él, en aquel Padre amoroso, en aquel Padre santo, en aquel Padre justo, puede encontrar ánimo y consuelo para seguir viviendo en medio de ese mundo. Mas el justo por la fe vivirá. Es un poco como el panorama que tenemos para tener la guía allí en cuanto a lo que vamos a estar viendo. Y los invito ahora a que veamos entonces esta primera queja, los primeros cuatro versículos de este libro, y permitidme que lo lea otra vez. En el capítulo 1 de Habacuc, los primeros cuatro versículos, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí vemos esa expresión de ese conflicto interno que Habacuc está viviendo. En este supuesto aparente silencio de Dios, esta supuesta aparente inacción de Dios en cuanto a esa prosperidad de la maldad que está ocurriendo dentro de Judá. Y lo primero que nos llama la atención es justamente eso. Esto es una queja del profeta delante de Dios. ¿Pero es una queja irreverente? ¿Significa esto entonces que nosotros podemos ir delante de Dios y decirle cualquier cosa y de la forma que se nos antoje? Pues evidentemente que no, hermanos, sino que lo que está expresando Habacuc es lo que decimos. Su conflicto interno, lo que él no logra entender y lo está llevando delante de Dios. Vamos a ver más adelante el mismo tema, el mismo texto nos muestra que le está arrastrando a tener conclusiones equivocadas. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, pero eso no significa que él esté actuando de una manera irreverente delante de Dios, de que vea incredulidad, de que él vea desconfianza delante de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar, lo que él hace es orar. Lo primero que él hace es buscar al Señor, expresar delante de Dios ese conflicto que él está viviendo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, daré voces a ti? Él está llevando a los pies del Señor esa situación que él está viviendo. Él no está hablando esto en medio del pueblo. Chicos, que no sirve de nada orar. ¿Por qué le está orando yo al Señor y no cambia nada? Esto no sirve. No estamos hablando de alguien que está debilitando, enfriando su vida espiritual, sino de alguien que va lícitamente delante de Dios a expresar esa duda que hay en él. ¿Queréis ver palabras realmente arrogantes e irreverentes? Pues en este mismo Salmo 73 que hemos leído al comienzo, fijaos en los versículos del 8 al 11, de esto es que, como la forma en que se expresan delante de Dios, como la forma en que ven a Dios. Salmo 73, versículos 8 al 11, dice, hablando de estos malvados, de estos impíos, dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Veis las palabras arrogantes de los hombres sin Dios? ¿Veis la forma de expresarse soberbia? Es que ni siquiera se están poniendo iguales a Dios. Se están poniendo por sobre Dios. ¿Quién me va a juzgar a mí? Dios. ¿Os dais cuenta, hermanos, que hay mucha diferencia en cuanto a lo que es expresarse de manera irreverente delante de Dios? Pues no es esto lo que está haciendo el profeta Habacuc. No es la queja de alguien que está hablando de que Dios no sirve, de que Dios no puede, de que Dios no es todopoderoso, que Dios no es sabio. No es alguien que está enfriando su vida espiritual. Fijaos en este detalle, en este mismo versículo 2 que nos está hablando. Habacuc tenía una vida de oración. En otra versión del versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Está mostrando ese matiz de que esta no era la primera vez que Habacuc estaba orando por esta situación. Fijaos lo interesante y lo importante de esto. Habacuc está viendo una situación. Parece que cada vez empeora más y más y más. Él está orando. Parece que nada cambia delante de sus ojos. En vez de decir, bueno, esto ya no sirve, ¿para qué seguir orando? Habacuc sigue orando. Sigue llevando delante de Dios esta situación. ¿Os dais cuenta de lo que aprendemos allí, de esta dependencia que tiene Habacuc en medio de esta situación? Es que es lo lógico, ¿no? ¿A quién más se podía recurrir? ¿Dónde más se podía ir? ¿Dónde más poder ser fortalecido? ¿Dónde más poder encontrar socorro? Si no solo en Dios. Parecía que había una inacción de parte de Dios en medio de la situación, pero Habacuc muestra su confianza en que solo Dios podía actuar en medio de su situación, tanto en la nación como en su propia vida. Es importante entender esto, hermanos, aquí para nosotros, viviendo en situaciones parecidas, en situaciones semejantes, de esta confianza en Dios, de que es únicamente en Él donde está todo el poder para que la situación pueda cambiar o no, y también en donde está todo el poder para nosotros, hermanos, ser consolados, animados y fortalecidos en el Señor. Hay un grave peligro aquí de no considerar esto, lo que está ocurriendo aquí en Habacuc, esta confianza. Y vamos otra vez al Salmo 73, para que veáis allí el peligro que se corre de no confiar en el Señor, de no perseverar en el Señor. Salmo 73. Y vamos a leer otra vez todo el Salmo y vamos a llegar a los versículos del 13 al 17, que es el que creo que veamos allí. Salmo 73, del versículo 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Fijaos lo que él está poniendo allí. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienes congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es que solo que se hacen las cosas mal, pero parece que fuesen ellos los que disfrutan la vida. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás, ¿no? Como esta revista del espectáculo donde sale la vida de los famosos. Siempre lo pasan bien, siempre están en fiestas. Siempre... Incluso si tienen problemas, pues rápidamente los solucionan y venden la revista esos problemas y ganan dinero con sus problemas. Es que son fabulosos. Eso parece que pareciera que no son azotados como los demás hombres, ¿no? Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad a hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. David, puesto los ojos en lo que estaba aconteciendo, dice pues, es que estos son los que prosperan, estos son los que va bien, estos son los que disfrutan la vida. No llevando eso al Señor, fijaos lo que él dice luego en el versículo 13, Salmo 73, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue un duro trabajo para mí. Cuando traté de comprender aquello que yo veía delante de mis propios ojos, resultó ser una carga insoportable de considerar solo lo que estaba ocurriendo allí. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que volviendo a fijarme, a poner mis ojos de la fe en Dios, hasta considerar lo que Dios es, hasta considerar su obra, considerar su soberanía, su gobierno, su bondad, su amor, comprendí el fin de ellos. No fue hasta que él puso sus ojos otra vez en Dios, cuando su perspectiva cambió, su perspectiva de la vida cambió. Debemos darnos cuenta, hermanos, de lo importante que es esto, entender esto, esta confianza, esta seguridad en Dios, de que Él solo puede actuar. Orar, clamar al Señor para que seamos nosotros los que nos sometamos al designio de su voluntad y así poder encontrar nosotros allí consuelo y paz en Dios en medio de cualquier circunstancia. Habacuc confiaba en el Señor de esa forma. Fijaos en este mismo capítulo 1 del versículo 12, dice, «No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío». Habacuc sabe la importancia de estar seguro, confiado en Dios y justamente del peligro que es el alejarse de Dios en medio de esta circunstancia y realmente alejado de Dios, quejarnos de Dios de manera irreverente. Pero ¿sabéis cuál es otro peligro que nosotros podemos caer? El fingir delante de Dios. El estar con esos conflictos y esas luchas, pero fingir delante de Dios o pretender fingir delante de Dios que estamos con gozo, que estamos alegres, que no nos duele, que no pasa nada. Confianza en Dios, seguridad en Dios, de que Él puede obrar, pero que nosotros podemos descansar también en Él. Llevar delante de Dios nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras riquezas, tristezas, para ser nosotros confortados en Él, confortados en Dios, confortados en lo que Él es. ¿Qué era lo que veía Habacuc? ¿Cuál era la situación que estaba viviendo allí el pueblo de Judá, lo que le tiene atormentado? Pues eso es lo que seguimos estudiando en esta porción. Se nos dice en el primer versículo que Habacuc era un profeta. Era una persona escogida por Dios para ser su heraldo, para ser el proclamador de un mensaje hacia su pueblo. Era una persona que tenía, que gozaba, que se deleitaba en Dios, que se gozaba y se deleitaba en esta comunión íntima con el Señor. Pero cuando él levantaba su vista, no veía lo mismo en aquella nación de Judá. No veía una nación que se esforzaba por obedecer a Dios. No veía una nación que se esforzaba por amar a Dios, por ser un ejemplo a las otras naciones de la bendición de estar junto con Dios. No veía un pueblo que se volcaba como él hacia al Señor. Cuando él miraba la nación, no veía ninguna otra cosa diferente a una nación pagana, hermanos. Es que daba lo mismo estar en una nación pagana que estar en Israel. Te iban a engañar igual, te iban a robar igual, te iban a menospreciar de la misma forma. Daba exactamente lo mismo en donde tú te encontraras. Capítulo 1 de Habacuc, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habla aquí de esa iniquidad, maldad, idolatría, vanidad. Y que además él agrega, ¿por qué me haces que vea molestia? ¿Sabéis lo que significa eso? Que toda esa maldad, esa vanidad, esa idolatría era lo que se hacía en el día a día, de una forma descarada. Eso es lo que se apoyaba, se anunciaba hacer. Esto es la forma en que debía comportarse esta nación, sin vergüenza, sin temor a ser castigados, de una forma pública, totalmente descarada. Jeremías, un profeta contemporáneo a Habacuc, nos da un poco más de luz en cuanto a lo que son estos comportamientos. Y por favor, acompañadme a Jeremías, al libro del profeta Jeremías, si retrocedéis un poco, de Habacuc. Y vamos al capítulo 7. Y vamos a leer solo algunas porciones de allí para intentar ver este escenario descrito en el cual está viviendo el profeta Habacuc. Jeremías, capítulo 7, comenzando del versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira. Poner atención, hermano, cómo él está describiendo, cómo el Señor está describiendo lo que está ocurriendo allí. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Si dejaban de hacer esas cosas, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Versículo 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Saltad, por favor, al versículo 17, en el capítulo 7 de Jeremías. Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Saltamos al versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Saltamos al versículo 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. ¿Qué os parece? Este es el día a día de Habacuc. Esto es lo que está normalizado. Esto es lo que se hace de forma descarada, de forma pública, que nos hacía en privado. Y podemos sacar de estos versículos, las palabras de Habacuc, tres cosas aún más que vamos a ver. En primer lugar, Habacuc nos salva de un deterioro total, moral, en cuanto a la nación. Un deterioro moral de la nación. Él dice destrucción y violencia. Ocupa estas palabras que imagina, pensad, hermano, mira, asolamiento, despojo, estragos, devastación, ruina, iniquidad, rapiña, mal, avaricia. Eso es lo que le toca ver, destrucción y violencia. Habla entonces de una sociedad totalmente corrompida, una sociedad totalmente dañada. El comercio corrompido, la economía corrompida, el gobierno corrompido, la justicia corrompida. Una nación, una sociedad en la cual no hay escrúpulos en hacer daños a otros con total de beneficiarse. Una sociedad en la cual no hay temor a tener las consecuencias por el pecado. Pero Habacuc suma otra cosa más. Está el deterioro moral de la nación, pero también está el deterioro humano de la nación. Fijaos, él dice pleito y contienda. Entre las personas, la relación que había entre ellos era de celos, de división, de murmuración. En donde los conflictos se solucionaban, pues el más fuerte es aquí el que gana. Un lugar, hermanos, donde nunca hay paz. Un lugar donde nunca hay paz. Un lugar donde hay falta de perdón, donde hay falta de gracia, donde hay falta de misericordia. Un lugar donde no se puede confiar en nadie. Eso es lo que está describiendo aquí Habacuc. Un lugar donde nadie se preocupa por nadie. Y entre paréntesis, hermanos, entre paréntesis, ¿veis dónde se dirige una sociedad cuando se aleja de Dios? ¿Veis hacia dónde se conduce una sociedad que se aleja de la palabra de Dios? Lo hemos repetido muchas veces, hermano, y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja de los mandatos de Dios, no se hace una sociedad más libre, más moderna. Se deshumaniza. Se hace cada vez más inhumano. Solo en Dios es que el hombre se puede relacionar de la manera correcta, de la manera deseable entre los unos con los otros. Y solo por vía de aplicación, hermanos, os dais cuenta la importancia de mantenerse firme dentro de la iglesia, de las influencias del mundo, de todas aquellas cosas tan guay que podemos introducir a la iglesia en demedro de la palabra de Dios, de la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta dónde se conduce el hombre? Si sacas de lado, si pones de lado la palabra de Dios. Bueno, cerramos el paréntesis. Tenemos el deterioro moral de la nación, tenemos el deterioro humano, y una de las cosas que también le duele a Habacuc es ver la prosperidad de los malvados. La prosperidad, de esa aparente prosperidad de aquellos que están actuando de manera aborrecible delante de Dios. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia. La ley, la enseñanza, la instrucción, la palabra de Dios, esa ley que es el barómetro de medir de Habacuc, no es su propia justicia, sino que es como están actuando delante de la palabra de Dios aquella nación, pues es debilitada por la nación. La están estrangulando, parece que ya no tuviera pulso, parece que ya no tiene latido, está silenciada, está suspendida. No se le hace caso, se omite. No es la guía que va a dirigir nuestros pasos. Simplemente, lo que se podríamos resumir con eso es que se vive como me da la gana. Por eso es que el juicio no sale según la verdad. No se da curso a la justicia. Por supuesto que no, no hay un Dios supremo, no hay un Dios dador de la ley moral. Pues aquí todo vale. Todo importa, todo es correcto, no hay ningún problema. A pesar de que nos contradigamos los unos con los otros. Si no hay justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc está describiendo un lugar en donde de ir a un juicio, un criminal contra un inocente, el inocente sería perjudicado y el criminal saldría premiado. Es que si estamos en este medio de esta sociedad, pues vamos a abusar de aquello que hacen lo bueno, que hacen lo correcto. Total, si nos llevan a juicio, pues pues de alguna forma arreglamos esto para que sea él el que salga perjudicado, burlado, ridiculizado, y la maldad siga triunfando, premiada. Estas palabras, hermanos, fueron escritas hace aproximadamente 2.600 años, un poco más de 2.600 años. Pero qué fácil es identificarnos, ¿no?, con lo que está describiendo aquí el profeta Habacuc. Qué poco ha cambiado el mundo, si no ha empeorado. Solo basta mirar el telediario, ¿no?, el informativo, para básicamente expresar lo mismo que expresa Habacuc, y si no incluso peor. Una sociedad, un mundo que ha normalizado el pecado. Es que ya ni siquiera le llamamos pecado. Son problemas, son traumas que fueron ocasionados en tu infancia. Pero no es nada, ninguna cosa grave. Vemos el deterioro de instituciones, el deterioro de la sociedad, de las personas, el deterioro de la familia. Hermanos, estamos viviendo en un mundo en que vale más la vida de un animal a un bebé dentro del vientre de una madre. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, donde lo guay, lo que se lleva es odiarte a sí mismo, odiar lo que el Señor ha hecho en tu vida de la forma que te ha hecho. Pero ese es el mundo. Lo importante es qué estamos haciendo nosotros, hermanos, y cómo estamos viendo ese comportamiento del mundo. Si realmente tenemos esta disposición de Habacuc de ver nuestra moral, no como nosotros, no con nuestra propia justicia, sino con la palabra del Señor y lo que es aborrecible delante de Él o lo que es agradable delante de Él. Y si cuando vemos un comportamiento así aborrecible, si realmente nos lamentamos nosotros, como este lamento que hace aquí Habacuc, si nos dolemos por este comportamiento, teniendo esta plena cosmovisión bíblica cristiana, o en realidad nosotros estamos cediendo, o en realidad nosotros también estamos normalizando muchas conductas que son desagradables delante de Dios, pero bueno, hombre, ¿cómo vamos a ponernos tan extremistas? Todos lo hacen, es la sociedad, eso es lo que está de moda, vivimos en medio de esta sociedad moderna y liberal. ¿Cómo voy a permitir yo ser el bicho raro porque no veo lo que todos ven, porque no escuchan lo que todos escuchan, porque no hablo como todos hablan? Es que ¿cómo voy a permitir que mis hijos sean tratados como bichos raros por no hacer lo que todos hacen? Es que no pasa nada. Hermanos, esto es serio. Nosotros podemos ser influenciados. Y solo un ejemplo más. Pero parece que hoy en la vida del cristiano todo estuviese basado en la ideología de género, ¿no? Parece que si no hubiese ideología de género, nosotros podríamos mandar a nuestros hijos tranquilamente, porque ahí no les van a enseñar nada antibíblico. Parece que si no hubiese ideología de género, nosotros podríamos sentar a nuestros hijos delante del televisor, porque ahí no van a ver nada antibíblico. Parece que si no hubiese ley, de esta ley de igualdad de género, parece que no habría temas por qué salir a marchar a la sociedad, a hacer protestas ahí en la calle, de lo bien que está esta sociedad, ¿no? Habacuc ve este panorama desde una perspectiva bíblica en cuanto a lo que Dios es aborrecible o lo que Dios ama. Ve su entorno y ve que ahí simplemente no hay esperanza. Lleva esta situación delante de quien es absolutamente poderoso para actuar ante el mal, pero también actuar en su propia vida para ser animado, para ser consolado. Esto, esta confianza, es lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto. Esta confianza que demuestra Habacuc y cómo, por vía de aplicación, nosotros debemos confiar más aún, hermanos, más aún cuando nosotros miramos a Dios, vemos a nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz por la cual nosotros hemos sido salvados, reconciliados, perdonados. Y lo primero que tenemos que considerar, hermanos, es nuestra confianza en el poder de Dios. Nuestra confianza en que tenemos en nuestro Dios absolutamente todopoderoso, y lo anunciábamos, lo veíamos en cuanto a esta constancia de Habacuc de estar orando, de estar llevando delante esta oración, esta situación, justamente delante del quien únicamente podía actuar, hermanos. La situación de Judá no se iba a solucionar comprando libros de terapia, llevándolo a unas cuantas sesiones para ir cambiando un poco esta situación, hermanos. Solo Dios, con su poder, podía actuar para retraer, para contener, para frenar el mal de los hombres. Vamos un momento a Mateo, al Evangelio de Mateo, el capítulo 28, cómo nosotros podemos confiar también mirando a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús le había ordenado. Y fijaos este detalle que nos da en el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. ¿Qué es lo que ocurre luego que en el libro de Hechos, del relato de los Hechos de los Apóstoles, no vemos apóstoles que dudan? No vemos a apóstoles que están dudando en su interior, sino que vemos a apóstoles que están dispuestos a dar su vida por la predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que provocó esa transformación? Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos descansar, podemos confiar en Dios, porque tenemos a un gran Salvador que tiene toda potestad. Él es soberano, Él gobierna esta creación. Esto no va descontroladamente, pero también un Salvador que está en nosotros, que vive en nosotros, que envió a su propio Espíritu para gobernarnos, para edificarnos, para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos. Otro aspecto para nosotros importante, hermanos, debemos confiar en la santidad de Dios. No debemos dudar de la santidad de Dios. Fijaos, Habacuc tampoco lo hace. En el capítulo 1 de Habacuc, fijaos lo que dice en el versículo 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La situación está difícil delante de los ojos de Habacuc. Lo que está viendo es terrible, pero él sabe, él está seguro de que Dios no está pasando por alto el pecado. Él está seguro, él está confiado de que Dios no ha cedido ante su exigencia de un 100% de santidad. Habacuc está seguro y está confiado de que Dios no se ha convertido en el abuelito bonachón, ¿no? Es aquel abuelito que, bueno, lo perdona todo, porque lo que importa es la intención con la que tú vienes aquí y no tu comportamiento. No, hermanos, Habacuc está seguro y confiado de que Dios aborrece el pecado, de que Dios ama la santidad. Y esto también lo podemos afianzar y estar seguros y confiados nosotros mismos, si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, porque sabemos que para haber sido reconciliados, perdonados por Dios, Dios no hizo la vista gorda al pecado. No era que nosotros hicimos, bueno, nos comportamos un poco mejor que el resto y bueno, tanto tampoco tenía que perdonarnos Dios, sino que nosotros estábamos en medio de esa nación impía, incrédula, viviendo de manera aborrecible de Dios, y Dios no hizo la vista gorda al pecado, sino que tuvo que venir un inocente, un cordero sin mancha, a morir, a pagar en la cruz por aquella desobediencia, la culpa del pecado, de nuestra desobediencia, cargada en Cristo Jesús en aquella cruz. Y su justicia impuesta a nosotros para ser perdonados, para vivir ahora para Dios, para haber sido reconciliados y tener vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Nosotros estábamos allí. Nosotros éramos parte de esa nación que vivía, de esos hombres que vivían a espaldas de Dios, de manera aborrecible de Dios. Nosotros no éramos lo mejorcito que Dios encontró para perdonarnos, sino que estábamos absolutamente muertos y esclavizados a nuestro pecado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios está atento al comportamiento de cada hombre y en su justo tribunal cada hombre pagará por el comportamiento que tuvo delante de él. Querido amigo, si tú estás sin Cristo aquí hoy, solo viniendo en arrepentimiento y fe en Cristo, es que pues se puede encontrar perdón de pecados y vida eterna. No es suficiente con sentirse un poco mejor que el resto de la sociedad. Yo soy un buen padre, yo soy un buen trabajador, yo no he matado a nadie. Delante de un Dios 100% santo, nadie se puede sostener. Solo viniendo en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él en la cruz pagó allí toda la culpa de nuestro pecado y que por su justicia ahora nosotros vivimos en el poder del Espíritu, ya no para nosotros mismos, no para agradarlo a nosotros mismos, no para vivir de manera desagradable delante de Dios, sino para vivir para su gloria, para su honra. Otro aspecto, hermanos, que debemos poner cuidado es justamente de ser arrastrados por la vista. El problema que tenía Habacuc, el problema que le lleva de estar mirando lo que está sucediendo y ser arrastrado, sacar conclusiones equivocadas por lo que él está viendo, olvidando de poner la vista en su Dios. Y fijaos en esto, porque nosotros estamos de continuos involucrados en este problema también. Hay una situación difícil, parece que los malvados son los que prosperan, los malvados hacen daños a los que se comportan de manera justa. Bueno, y parece, estamos orando al Señor, estamos pidiéndole al Señor y pareciera que hubiese una inacción de Dios. Nuestras circunstancias, el poner atención a ellas, parece que nos están arrastrando a una conclusión lógica de que Dios no está actuando como nosotros debiésemos, o como nosotros nos gustaría que estuviese actuando Dios. Nosotros generalmente no solemos razonar ni llegar a las conclusiones como debiésemos hacerlo. Bueno, esto está ocurriendo, la maldad está prosperando, el malvado está triunfando, nosotros nos toca estar sufriendo, pero yo no soy soberano. Yo no estoy en todos los lugares, yo no gobierno absolutamente casi nada. Yo no tengo todo el conocimiento, yo no tengo un plan para este mundo, es que no tengo ni siquiera la idea de lo que es un plan, ni tengo el poder para llevar adelante un plan. Bueno, considerando todo eso, seguramente mis conclusiones respecto a Dios son equivocadas. No, nosotros no actuamos así, ¿no? Nosotros actuamos rápidamente. Bueno, estamos orando por esto, la maldad está triunfando, nosotros perjudicados, estamos orando, Dios no escucha, Dios no puede, Dios no es poderoso, Dios me ha abandonado. Vamos un momento al Evangelio de Mateo otra vez, al capítulo 8, donde vemos que podemos confiar en un Dios absolutamente poderoso, en nuestro Salvador, que tiene absolutamente todo el control de cada situación. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante. Y entrando él, de nuestro Señor Jesucristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Conclusiones equivocadas. Las circunstancias están gobernando rápidamente conclusiones equivocadas. Señor, entérate, que parece que nos vamos a morir aquí, despierta. Él les dijo, versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, lo que está diciendo aquí, que cuando Jesús habla y reprende el viento, no es que, bueno, la tormenta fue menguando poco a poco. Él habló y hubo inmediatamente calma. Pararon las olas, paró la tormenta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Podemos estar seguros y confiados en que Él es poderoso para actuar, que Él tiene todo el poder, podemos descansar en Él, hermanos. Y lo último que quiero mostrar aquí, en cuanto a algo importante para nosotros, es el interés de Habacuc por los suyos. Hermanos, no podemos olvidar esto, el interés por el estado espiritual de sus hermanos. Cuando está hablando, cuando está mostrando, está expresando esta queja delante de Dios, Habacuc no lo hace riéndose. No lo hace así, bueno, no, esto no pasa nada, no son importantes, es una cosa, una petición más que yo te tenía para ti, Dios. Él está sufriendo. Es un lamento. Es un clamor. Sin duda él está sufriendo por el estado espiritual de la nación, pero él también está sufriendo por los suyos. Cuando él dice, ¿por qué veo molestia? No solo ve actuando a los malvados, sino también ve el sufrimiento de aquellos que quieren vivir de manera justa y piadosa delante de Dios. Eso es lo que le hace actuar de maneras distintas, por supuesto. Para los incrédulos, para los malvados, pues es seguir anunciando el juicio. Arrepentíos, cambiad vuestra actitud. Pero para los suyos es identificándose con ese sufrimiento y procurando, anhelando, clamando al Señor de que sean confortados, de que sean fortalecidos en medio de esa situación. Al igual que nosotros debiésemos hacerlo, hermanos, estando en Cristo, conociendo esa obra que hizo Cristo por nosotros. Y acompañadme a un pasaje precioso de 2 de Corintios en el capítulo 1, en cuando nos habla de cómo en Cristo, en esa obra que Él hizo por nosotros, en quién Él es, nosotros debiésemos manifestarlo en cuanto a nuestros otros hermanos. Esa relación, esa mirada que vemos de estar atento a las necesidades de nuestros hermanos. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, fijaos, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En Cristo Él es nuestro consuelo, por supuesto, Él es nuestra seguridad, pero también es en Él donde nosotros tenemos ahora esta identificación con aquellos que también sufren, y este anhelo, este clamor de tenerlos presentes delante de nuestro Señor para que ellos también sean animados, fortalecidos. ¿Cómo no tener esta identificación, hermanos? ¿Cómo no estar constantemente clamando delante del Señor cuando sabemos que hay iglesias que se están desviando de la verdad del Señor, que están aceptando pensamientos de hombre en vez de la predicación fiel al Señor? ¿Cómo no tener este clamor, hermanos, cuando sabemos que hay hermanos que sufren aquí por abusos en sus trabajos, por haber sido traicionados por compañeros en el trabajo, por hermanos aquí que son ridiculizados por sus propios seres queridos, por confesarse cristianos, por predicar el Evangelio, por familiares que lo que desearían, el mayor deseo de sus vidas es verlos fuera de la iglesia, verlos renegando de Dios? ¿Cómo no tener identificación con esos hermanos como lo hace Habacuc? ¿Cómo no tener esa identificación con otros hermanos cuando sabemos que tristemente hay cónyuges que quieren impedir, que molestan, que provocan, para que den mal testimonio o simplemente para que no vengan más ya a la iglesia? ¿Cómo no identificarnos con esas situaciones así y clamar al Señor como lo hace Habacuc por sus hermanos? Terminamos aquí, hermanos, recordando entonces que qué gran Dios tenemos. Un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, pero al cual nosotros podemos llevar adelante nuestras inquietudes, aquellos conflictos, de aquellas cosas que la vista nos muestran, pero por fe en Él, por fe en quién es Él, podemos ir delante de su trono de gracia y abrir nuestro corazón, ser fortalecidos allí, no porque nosotros seamos un poco mejor que los otros, sino únicamente por la obra de nuestro Señor Cristo Jesús, que vino a morir en una cruz para pagar la culpa del pecado que nos tenía distanciados de Dios, para ser reconciliados ahora por Él, tener comunión íntima con Él y poder decir lo que dice en Proverbios 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por poder acceder ante tu santo trono. Gracias por poder tener una relación contigo. Gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído para escucharnos. Gracias porque sabemos que esta bendición no ha sido fruto de nosotros mismos, no ha sido porque nosotros te buscamos, ha sido por tu pura gracia y misericordia sobre nosotros. Ha sido por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz. Señor, si hoy vemos el mundo como lo ve, no es porque seamos más listos. Si vemos el mundo como tú lo ves, no es porque nosotros hayamos llegado a conclusiones después de tanto estudiarlo. Es por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Es por la obra sobrenatural hecha en nosotros, que nos levantó de aquella esclavitud de la cual nosotros vivíamos. Señor, nosotros vivíamos de manera aborrecible, de manera desagradable. Señor, que no olvidemos estas verdades, que no olvidemos el problema del pecado, que no olvidemos el costo que significó el que nosotros podamos estar reconciliados, justamente para que no deterioremos, Señor, esta palabra. Hemos visto lo que ocurre, Señor, cuando la dejamos de lado, cuando preferimos principios de hombres, cuando vemos esta sociedad y nos gustan y nos atraen algunos conceptos mundanos, Señor. De que a lo mejor eso resultaría mejor que tu palabra, que eso a lo mejor estimularía mejor esta sociedad. Oh Señor, permítenos ir con el Evangelio siempre por delante. De que no hay ningún otro poder capaz de libertar a esclavos en delitos y pecados. Danos esa fortaleza, Señor, pero también danos esta consideración de clamar por tu pueblo, por aquellos que siguen persecución, por aquellos que son asesinados, por aquellos que son torturados, por aquellos que son separados de sus familias y por aquellos que son ridiculizados, avergonzados en el trabajo, en sus hogares, en cualquier lugar, con sus amigos, para que seamos un pueblo que confía en ti, que mira a la cruz, que encuentra descanso y consuelo allí, teniendo este gran Salvador, fuerte, poderoso, que todo lo gobierna, que toda potestad es dada en él. Ayúdanos, Señor, y pedimos por aquellos que aquí no te conocen. Oh, Señor, que ellos consideren lo que han escuchado. Que esto no es una de otras visiones más, de tantas visiones. Este es el único camino. Esta es la única forma de poder reconciliarse con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dale entendimiento, Señor. Obra en Él de manera única como solo tú lo puedes hacer. Tú obraste en nosotros. Tú eres capaz de hacerlo. Tú tienes todo el poder. Como lo hiciste también con nosotros, pedimos que lo hagas para tu gloria, para tu honra. Lo decimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.